Bueno, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque estar delante de tu presencia, adorándote, es un privilegio, Señor. Es una honra para nosotros que el Dios viviente, el eterno, el creador de todo, nuestro Dios poderoso y eterno, se mueve en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque en tu palabra tú nos dices que tú vienes y te mueves en medio de los candelabros. En medio de tus iglesias, las visitas, te gozas, observas, las vigilas, las cuidas, los atiendes. Gracias, Señor Jesús. Gracias por llamarnos a ser parte de tu cuerpo. Señor Jesús, tú eres la cabeza de este lugar, la autoridad de nuestra congregación, y te damos la bienvenida. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos dé entendimiento, Señor. Que tomemos la palabra que se vierte hoy sobre nuestros corazones para que aprendamos de ti, para que te conozcamos más, para que te demos gloria en nuestro diario vivir. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre bueno, amén. Amor hermano, pues fíjese que hace años conocí a un, estaba yo estudiando medicina y conocí a un médico que era otorrino hace muchos años en México, muchos. Y en una ocasión, recuerdo que un compañero le pidió que si le podía enseñar determinada cosa. Y este hombre volteó y le dijo, dice, mira, a mí me costó mucho trabajo aprender todo esto. Esfuérzate tú y apréndelo por tu cuenta. Yo no te voy a regalar lo que a mí me costó tanto trabajo. A mí me sorprendió un poco porque por lo general, pues las generaciones en medicina van transmitiendo el conocimiento, de eso se trata, ¿no? Pero vi cuánta miseria había en el corazón de este hombre, una verdadera miseria. Ni siquiera era capaz de compartir su experiencia con sus alumnos. No sé qué estaba haciendo de profesor en la universidad, ¿verdad? Pero así hay, a veces así hay miseria en el corazón de las personas. Y bueno, pues necesitamos aprender a ser agradecidos. Ah, por cierto, amados hermanos, hoy quiero darle muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios porque me permite hoy cumplir 40 años de matrimonio con mi esposa, a pesar de mí mismo. Pues sí, a pesar de mí. Ayer una hermana le dijo, ay, hermana, usted con el doctor necesita una doble corona. Le dije, oiga, ¿por qué? ¿Cómo que doble corona? Pues así tanta lata, ¿verdad? Bueno, son buenos consejos y mensajes y profecías y todo eso. Bueno, ya para entrar en el tema, voy a hablar con ustedes hoy, como les mandé por ahí un adelanto, pequeño comentario del tema, acerca de las bendiciones, del valor, de la generosidad. Y ya cuando se oye este título, uno rápidamente entra en guardia, ¿verdad? Y se cubre. ¿Pero qué creen? No le voy a pedir nada. Nada más vamos a leer la palabra. Porque hace mucho tiempo he tenido en el corazón algún día predicar de estos pasajes que voy a compartir con ustedes hoy. Son pasajes que muchas veces se utilizan de manera un poco manipuladora para pedir, la mera verdad. Pero como no voy a pedir nada, entonces hoy tengo mucha libertad para compartirlos, amados hermanos. Porque realmente no hay ninguna necesidad apremiante en este momento, ni ninguna petición. Así es que podemos ir con toda libertad. Así es que abra su corazón, suéltese, relájese. Y vamos a aprender lo que tiene el Señor en su palabra para nosotros. En el capítulo 41 de Salmos, o sea, el Salmo 41, David escribió este salmo y en la parte inicial tiene declaraciones de lo que es la convicción de un hombre que ha probado, que ha experimentado con Dios. ¿Sabe que en el capítulo 4 de Efesios, un poco más adelante de Efesios 4:12, donde dice para qué son los dones quíntuples que Dios da a la iglesia para preparar a los santos, para que juntos estemos completamente preparados para ministrarnos unos a otros y la iglesia sea edificada? Y entonces el propósito de todo eso es que todos conozcamos a Dios y que todos alcancemos la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, un hombre como hijo de Dios. Que todos juntos seamos eso. De hecho, esa es la visión de Dios. Mire, cuando hablamos de que Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Entonces la expresión de mi cuerpo generalmente va acorde con mi cabeza, ¿verdad? Así como pienso. Si, por ejemplo, yo quiero ir para allá, imagínense que mi cuerpo ande para acá, pues como que. Entonces, la verdad es que el cuerpo simplemente fluye con lo que va dirigiendo mi cabeza, mis pensamientos, mis deseos, los movimientos que hago, transmiten mis emociones. Entonces, es una sola cosa. Y la iglesia así debiera ser: conocer al Padre, confiar en el Padre y obedecer al Padre como el Señor Jesucristo. Esa es la estatura ideal de un hijo de Dios. Y Dios ve a la iglesia como su hijo o su hija. Y entonces David había experimentado esto con Dios, una experiencia personal, y lo escribe. Un hombre que tenía, digamos, dotes para escribir y además unción de Dios, palabra profética, revelación. Y entonces en el verso 1 del capítulo 41 de Salmos dice: qué alegría, qué bendición hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Mire cuánta riqueza hay en este pasaje, amados hermanos. Cuando uno es movido a misericordia por Dios, porque desde luego es un acto que impulsa el corazón de Dios a las personas para ayudar a quienes tienen necesidad. Cuando uno responde a ese impulso, es una verdadera bendición. Y Dios se compromete en su palabra, mire, es una revelación. Como estaba diciendo el boletín hoy, hay cosas que son informativas, como de revelación, pero hay información así como que nada más hay que leer, pero si uno se mete un poco en la esencia de la palabra, entonces de las letras viene revelación al corazón. Y pasemos de las letras a la revelación. Miren, hermano, qué gozo, qué alegría, qué bendición, qué deleite hay para Dios y para nosotros cuando tratamos bien a los pobres, cuando vemos una persona en necesidad. ¿Qué es un pobre? Miren, un pobre es una persona que tiene una necesidad no cubierta. Eso es un pobre. Hay pobreza espiritual, hay pobreza emocional, hay pobreza económica, hay pobreza sentimental, no sé, tantas clases de pobreza. Hay pobreza de ideas, hay muchas clases de pobreza. Y tratar bien a las personas pobres en el área que sea es una bendición. ¿Sabe que cuando alguien es pobre, por ejemplo, en vocabulario o en ideas, es bonito, en lugar de estarnos burlando de su incapacidad, con generosidad atenderle, con bondad, prodigar, tenerle paciencia? Porque ahorita va a ver cuántas cosas vamos a dar. La vida está llena de posibilidades para expresar generosidad. Entonces, cuando nosotros tratamos bien a los pobres, cuando tratamos bien a los pobres en el área que sea, vamos a liberar la limitación del dinero. El Señor nos rescata cuando estamos en apuros, por el solo hecho de ser así. El Señor nos protege y nos mantiene con vida. El Señor nos prospera en la tierra y nos rescata de nuestros enemigos. Imagínense nada más, amado hermano, qué confianza podemos tener cuando nosotros vamos, digamos, siguiendo, atendiendo el impulso del Espíritu Santo, y vemos una persona pobre con cierta necesidad en el área que sea, y nosotros suplimos para su necesidad, pero por amor, por amor. Y entonces saber que por ese solo hecho Dios me está cuidando de personas que quizás estén acechando mi vida, y mire, nunca me voy a dar cuenta. Nunca. ¿Cuántas veces habrán tratado a alguien de hacernos daño y el Señor lo impidió? Porque hemos sido obedientes en esta área, porque hemos sido generosos con aquellos que tienen pobreza. El Señor nos prospera en la tierra, nos rescata de nuestros enemigos y nos atiende cuando estamos enfermos y nos devuelve la salud. No dice que no nos vamos a enfermar. Lo que dice es que cuando nos enfermamos, el Señor nos atiende. ¿Sabe que a veces los periodos de enfermedad no son tan calamitosos. Yo he tenido que estar en cama por razones de salud, quizás unas 4 o 5 veces, como 3 o 4 de ellas han sido por razones de que me operaron de algo. Y ya sé, como son operaciones, casi siempre son cosas programadas. Y ya sé más o menos cuántos días me van a aventar a la cama. Ah, otras 4 veces me han aventado en la cama por COVID. O sea que son con muchas. Pero ¿sabe qué? Ya sé que obligadamente me voy a ir a tener que poner en paz, que me cuesta mucho trabajo eso, que me voy a tener que dar quieto durante una serie de días. ¿Y sabe qué? Mejor me programo, en lugar de refunfuñar, me programo, ok, ya no voy a poder ir a trabajar, a ver en qué manera aprovecho el tiempo. A descansar es aprovechar el tiempo, déjame decirle, empezando por ahí. Pero puede uno leer un libro que a veces no se da la oportunidad. ¿Puede uno meditar, que a veces no se detiene a meditar? ¿Puede uno orar y tener comunión con Dios de una manera singular? ¿Puede uno sentir en esos momentos, aún con que esté solo en una recámara, el trato de Dios con uno? ¿Cómo Dios me está atendiendo? ¿Sabe que yo así me la tomo siempre? Así me la tomo. Siento que Dios me está atendiendo y solamente estoy esperando el momento que me va a devolver la salud. Si es mucho, Él sabe por qué. Si es poco y breve, también qué bueno. Pero hay que disfrutar, amado hermano. ¿Alguno de ustedes ha disfrutado de sus periodos de enfermedad? Y si no, apréndale, mira. Muy bien. Uno que otro. Pero si cuando se enferme, refunfuña, venga aquí y lea. Porque Dios tiene un trato especial durante ese periodo con nosotros. Y va a haber un tiempo en el que Dios se compromete a devolvernos la salud. Está bonito, ¿no? ¿Todo por qué? Todo porque respondimos con generosidad a la necesidad de alguien que tenía necesidad. Más adelante, en el Salmo 112, en el verso, voy a leer un poco más largo este Salmo, en el verso 1 en adelante, dice, 112, verso 1, empieza desde luego haciendo una declaración de la grandeza de Dios, dándole gracias, exaltándolo, dice, alabado sea el Señor, bendito nuestro Dios. Y después cambia y dice, qué felices son los que temen al Señor. Mire qué frase. Mire qué frase. Y dice uno, bueno, léele, no, espérate. Reflexionemos. ¿Qué felicidad hay cuando uno teme al Señor? ¿Sabe que las personas que no son temerosas de Dios por lo general no son muy felices? Dicen, compran cosas, luchan y pueden presumir de lo que sea, pero así felices, felices, felices. ¿Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos? Los hijos de estas personas, de aquellos que temen al Señor y se deleitan en obedecer los mandatos de Dios, hay una promesa: sus hijos tendrán éxito en todas partes. ¡Wow! Amado hermano, mire, hay cosas que tenemos que hacer en la familia. Hay que trabajar con los hijos, hay que enseñarles, hay que darles de comer, hay que llevarlos a la escuela, hay que facilitar que estudien, se preparen, sean competitivos y una serie de cosas. Pero hay cosas que están atrás del telón. Hay cosas en las que no tenemos control, pero Dios sí. Y Dios tiene su compromiso. Y entonces lo que Dios nos está diciendo es, témeme, obedece mis mandatos, yo me encargo de que tus hijos tengan éxito. ¿No le gusta? Imagínese, no me gusta llamarle a Dios socio porque no es nuestro socio, ni nosotros somos sus socios. Pero lo veo como el Dios grandioso, deseoso de darme cosas. Cosas que no podría comprar con ningún dinero, ni con ninguna influencia. Simplemente amar a mi Dios y deleitarme en obedecer sus mandamientos, o al menos intentar, me garantiza que mis hijos van a tener éxito en lo que hagan. Y toda una generación de justos será bendecida. Imagínese el potencial para esta iglesia, amado hermano. Toda una generación será bendecida. Porque nosotros, viejos o mayores, o los que ya tenemos hijos, hemos decidido amar a nuestro Dios, temerle, intentar con nuestras fuerzas y con la ayuda del Espíritu Santo cumplir sus mandatos. Una generación entera bendecida. Ellos mismos, o sea, de los que está hablando, son de los que temen al Señor y obedecen sus mandatos. Ellos mismos serán ricos, ricos, ricos en todo. Mire, es que cuando decimos la palabra rico, La gente siempre piensa en dinero, pero ricos son muchas cosas. Hay riqueza, por ejemplo, de paz. Hay riqueza de entendimiento de Dios. Hay riqueza, amado hermano, emocional. Hay tanta riqueza. Hay tanta riqueza que Dios se compromete a darnos, que no solamente es dinero. Mire, el dinero es solamente una parte de la riqueza. Hay personas que tienen mucho dinero y ¿saben qué? No saben disfrutar del dinero. Lo tienen todo encerrado ahí, siguen acumulando y acumulando. Más bien son acumuladores que ricos. Eso no sirve, mire. Pero cuando el Señor nos dice que serán ellos ricos, ricos en todo, sus buenas acciones durarán para siempre en la mente de Dios. Son tomadas en cuenta. La luz brilla en la oscuridad para los justos, porque son generosos, compasivos y rectos. Es solamente el resultado de temer a Dios y de deleitarse en obedecer sus mandatos. Y entonces Dios dice, les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. ¿Sabe qué? Cuando uno es honesto en el trabajo, cuando uno hace el trabajo como para Dios, cuando uno está pensando, a ver cuánto saco hoy de lana. No, mire, cuando uno va a trabajar porque el trabajo de uno es una bendición para otro. Cuando lo hace con equidad, no desproporcionadamente, porque es, amado hermano, el trabajo es la manera en que Dios nos retribuye a nosotros y podemos llevar el pan a la casa. No nos manda que trabajemos gratis. Se espera una respuesta, pero sin ambición, ¿sabe? Solamente más que pensar en el dinero que se va a ganar, en prodigar lo que voy a dar con mi trabajo, que sea un deleite, que realmente me goce en lo que estoy haciendo. Porque de otra manera, trabajo son joules, mire. Esa es la definición de trabajo, ¿no? Según la física. Entonces, no se trata de gastar energía, mire. Ni tampoco se trata de ir a cansarse. Se trata de servir, de disfrutar lo que uno hace, pero de verdad disfrutarlo. Y mire, lo increíble de todo es que yo voy a trabajar y disfruto de lo que hago, me deleito y los demás me pagan. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. Entonces Dios me invita a que sea equitativo, cuidado, cuidado, me dijo. Maneja tu negocio bien. A estas personas, cuando se toma la vida de esta manera, cuando uno entiende que Dios le está hablando a uno y le dice, mira toda la bendición que hay en esto, no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Es cierto, la memoria de las personas buenas pasa a veces de generación en generación. Yo tengo, por ejemplo, muy bonitos recuerdos, y nomás ahorita porque me vino a la mente, así como fugaz, ni lo había pensado decir. Pero tengo muy bonitos recuerdos del papá de Víctor Martínez, de Librado Martínez. Fue un hombre al que conocí por un periodo breve, mire. Un periodo breve. Pero ese contacto con él durante unas vacaciones tocó tan profundamente mi vida, me edificó tan profundamente, que lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que pasamos tan poco tiempo realmente juntos. Tuve poquitas semanas de oportunidad para tratar con él, pero qué impacto produjo en mi vida. Y cuando tengo oportunidad le platico a otros. Así es, las personas así se les recuerda por mucho tiempo. Además, esas personas, las personas que temen al Señor y se deleitan en sus mandatos, no tienen miedo de malas noticias. Mire, amado hermano, mire esta declaración. No tener miedo de malas noticias. No importan las noticias, pues yo no tengo miedo. No dice que no va a pasar nada. No dice que las personas así no van a pasar por malas noticias. Por supuesto que pasamos por malas noticias. Lo que no tenemos es miedo, porque nuestra confianza está en que nosotros estamos en las manos de un Dios generoso, protector, guardador, que nos atiende. Aún si me enfermo, me atiende, me cuida, me prodiga, me enriquece. ¿Cuántas cosas, amor, hermano? Claro que no tengo nada de miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. A sus enemigos. Porque la lucha no es nuestra, mire. Ni siquiera. Así es que pues que el Señor me defienda de la lucha que no es mía. ¿Sabe que uno de los nombres que tiene el Señor en la Escritura, sea que le llame Jehová o Yahvé, es Jehová o Yahvé Nisi, el que pelea mis batallas, mi bandera? ¡Qué padre, qué capitán, ¿no? Entonces él tiene muchos ángeles que están al servicio de las personas, y yo puedo confiarme de que el Señor manda. Él los manda. Dice: comparten con libertad. Estas personas que son temerosas de Dios, que se deleitan en obedecer sus mandatos, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. ¿Necesitados de qué? De lo que sea, amado hermano. Al necesitado de lo que sea. ¿Sabe qué? Siempre podemos dar una sonrisa. Mire, incluso si uno está tirado ahí en un hospital y está enfermo, y llega alguien a verlo, y uno dice: no, pues el que llega, el bueno es que el que llega, ¿verdad? Y está uno así. ¿Y sabe qué? Uno puede regalar una sonrisa. Y si le sonríe, algo pasa que le saca una sonrisa al otro, en lugar de recibirlo. Si usted está así y va a entrar alguien, hágale. En serio, practique. Mire, eso es ser generoso. Dar. Comparten con libertad, dan con generosidad a los que necesitan. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. ¿Por quién? Pues por Dios, porque es el único que vive para siempre, ¿sabes? Esas personas tendrán influencia, recibirán honor. Manera, amado hermano, es como para leerlo y meditar y pensar y pensar y pensar y llevárselo en la semana. Y de repente es fastidioso llegar al semáforo y ver al que ya está ahí pidiéndole hace 5 meses. ¿No lo ha visto? Que todos los días pide, 5 meses ha estado ahí. A veces me dan ganas de decirle: oye, ya no avientes pelotas, haz otra cosa. ¿Y por qué? Pero bueno, otro tema. Sin embargo, eventualmente el Espíritu Santo dice: ayúdale. Y es bonito responder, mire. Es bonito responder. Esas son las cosas que, digamos, podemos encontrar en el Antiguo Testamento, dentro de miles de cosas. Pero una vez que llegamos al Nuevo Testamento, cuando vemos que nuestro Señor Jesús es el Mesías anunciado por Isaías en el capítulo 9, en donde nos dice que un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. Pero luego dice que aunque el principado ha sido puesto sobre su hombro, luego dice que él es admirable, que él es consejero. Entonces uno empieza a pensar: el Señor Jesucristo es el admirable, el consejero, o sea, el Espíritu Santo, Dios fuerte, Padre eterno, también el Padre, también el Dios todopoderoso y eterno, el Príncipe de Paz, abarca todo. Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es nuestro Salvador, la persona que puso su vida por nosotros. Y entonces en el capítulo 6 está Jesús hablando. Y hice esta introducción pequeña porque, digo, a este momento, porque mire, fíjese cómo de repente se van a enlazar algunos versículos y hay que verlos con una perspectiva, a veces de frente y a veces un poco de lado. Entonces, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, voy a empezar donde dice, verso 35, voy a empezar en el verso 35. Y entonces Jesús está hablando con sus discípulos, ¿verdad? Les está enseñando cosas como maestro, digamos. Y dice, verso 35, muy bien. Dice: amen a sus enemigos. Esa no está bonita. Mire, esa es una declaración fuerte, amado hermano. Esto es algo novedoso. Aún en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo y diente por diente. Lo que quiere decir que si el otro te tumbó un diente, tú se lo puedes tumbar. Y si te picó el ojo, tú se lo puedes picar. ¿Verdad que así decía? sea, claro, hay que desquitarnos, pero equivalente, decía. Pero ahora Jesús cambia la cosa. Dice, ama a tus enemigos. Hazles bien. ¿Cómo? ¿Mira, es una verdadera revolución? Esto es una revolución. ¿A quién se le ocurrió decir eso? Ama a tus enemigos, hazles bien. ¿Se fija el corazón generoso? Lo que Jesús vino a revelar es el corazón del Padre, miren. Fíjense. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Mire, quiebra, amado hermano. Porque a veces, ¿sabe qué? En mi vida, a veces yo pienso, no sé cómo es que Dios me sigue amando y me sigue bendiciendo. Con todo que soy un desagradecido y a veces un poco perverso. Y mi Dios siempre ha sido bondadoso. Y ¿sabe qué? Dice que así nos vamos a comportar como los hijos del Altísimo. A los padres les gusta que los hijos se le parezcan. ¿No se ha fijado? El otro día había un niño pequeñito, tenía como unos 4 o 5 meses. Y entonces lo acosté en la mesa y me le quedé viendo la cara y le dije, estaba ahí la pareja. Y le dije a la señora, señora, este niño es un clon de su esposo. Y me dijo, sí, ay, cuenta que lo estaba viendo. Y dije, wow, y el viejo. Y le dije que era un clon, no, que estaba guapo. Estaba hasta igual, pero no bonito. Pero mire, se infló, o sea. Como si estuviera, no se ha visto en el espejo ese hombre. Pero no le hace, sí nos gusta que nos digan eso. En una ocasión alguien me, o alguna o dos ocasiones se ha dicho, es que su hija está igualita que usted, doctor. Y yo digo, ¿estaré tan guapo realmente? ¿Así estará? ¿Así estaré? Digo. Y sí nos gusta, amados hermanos, que nuestros hijos se nos parezcan. Sí nos gusta, hasta hay una canción de Juan Manuel Serrat, ¿se acuerda de esa canción? A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. O sea, la primera satisfacción de un papá es que lo ve y dice, wow, se parece a mí. Él piensa, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor Jesús está trayendo es realmente es que nos comportamos como hijos del Padre que tenemos, conforme a su corazón. Obviamente no tenemos la apariencia física de Dios, pero ¿qué tal su corazón? ¿Qué tal cuando amamos a nuestros amigos y enemigos y les hacemos bien? ¿Qué tal cuando no esperamos nada a cambio de las acciones buenas que tenemos? ¿Qué tal que nos estamos pareciendo cada vez más a nuestro Dios, que es bondadoso con los desagradecidos y con los perversos, que hace llover sobre justos e injustos? Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Y mire aquí, donde dice, deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. De pronto cuando leí esa frase, me imagino a alguien que me estuviera hablando de mi papá y me dijera, mira, en esta parte, como es tu papá, así deberías ser tú como tu papá. Tu papá ha sido un hombre sabio, ha sido un hombre que ha manejado sus finanzas con mucha sabiduría y eso alguien me lo dijo, mira, de verdad, mira a tu papá. Papá es un hombre muy sabio en muchas cosas. Sigue su ejemplo. Así me dijeron un día. Entonces aquí, como si Jesús nos hablara, vean al Padre, así como un consejero externo. Pero en realidad, Él sabía quién era Él y sabía por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. Él no podía venir a comprometerse a que la recompensa en el cielo será grande para quienes se comporten como Dios, a menos de que conociera profundamente a Dios y lo que pasa ahí arriba, mira. Él sí sabe lo que pasa arriba. Estaba aquí temporal, pero no estaba hablando de cosas que había visto, que conocía de primera mano. Aquí aún estaba en la tierra como un hombre, pero es Dios. Él es Dios desde todos los ángulos. Es Dios el Padre. Está hablando de sí mismo, pues. Y después, como de lejos, como si el Espíritu Santo dijera, ve al Padre, compórtate como Él, te conviene. Y luego, amados hermanos, la cosa cambia Y entonces tomó un papel de padre, como si el padre mismo hablara con nosotros. Y cuando yo leí este pasaje, me acordé que hace años, hace muchos años, yo era un adolescente como de unos 14 años, y estaba jugando pelota ahí con mis amigos en la calle. Y bueno, mi papá no sé por qué salió ahí a la calle un momento y me habló, me dijo: ven para acá. Y me dijo: ¿qué estás haciendo aquí jugando pelota con estos vagos? Y dije: son mis amigos. No. Y ¿sabe qué? Como que él, no sé, traía algún rollo en la cabeza y tenía ganas de platicar con alguien. Y entonces me llamó y me dijo: tengo esta situación en el trabajo, voy a tener que salir a trabajar, voy a ir en camión, no sé qué. Y yo lo empecé a escuchar y le dije: ¿y por qué si vas a trabajar no vas en avión? Que te paguen. Por eso pensamos, ¿verdad? Al menos los hijos, cuando somos así como simples, dicen: pues que te paguen el avión. Pues si vas a trabajar, que te pague el avión. Y entonces me vio, mire, y puso sus ojos en mis ojos y me dijo: cuando seas grande y trabajes, preocúpate por tu jefe, preocúpate por hacerle bien a quien te emplea, no desperdicies sus recursos, porque con eso nosotros vivimos. Fíjese, yo tenía 14 años, estaba jugando a pelota. Entonces, o sea, palabras profundas de un padre, de palabras que, mire, no se me ha olvidado. Y entonces, ¿qué pensamiento tan honesto, ¿no? Tan honesto, porque puedo decir: sí, que me paguen el boleto del avión. Qué buena idea me diste, hijo adolescente. No me dijo eso. Me dio consejos de un papá, pero así, de un papá tierno. No me regañó, me dio consejos. Y sabe que, mira, ahora venga aquí y escuche el consejo de un padre. Así, amoroso, dulce. No vea como la letra escrita, no vea como la ley, no vea como normas que hay que cumplir, porque esto no es. Es el padre hablando al corazón de un hijo que ama. Mire, dice, verso 37: no juzgues. Lo voy a poner en primera persona, ¿está bien? Así como cuando mi papá me habló: no juzgues a los demás para que tú no seas juzgado. Y uno tiene que decir: ¿y eso qué tiene que ver con la generosidad? Mucho, amado hermano. Porque cuando uno no juzga, sabe que está regalando bondad, está regalando benignidad. No juzgues a los demás y no serás juzgado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No condenes a otros para que no se vuelva en tu contra la condenación. Cuando nosotros dejamos de condenar a las otras personas, en realidad estamos dando, prodigando misericordia. Porque ya sabemos que cuando nosotros condenamos al otro, no, hombre, es que con esa vida que trae, y no sé qué, por eso ya sé que tú eres muy excelente, que eres la rectitud, que eres el ejemplo de la humanidad y que todos los demás están mal. Pero ¿qué tal que les extiendes un poco de misericordia? Es como está diciendo. Porque ¿por qué condenamos y juzgamos a los otros? ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos pensamos que somos mejores. Por eso juzgamos. Porque desde nuestra perspectiva no dan la talla para lo que nosotros somos. Eso es ese juzgar, y ese condenar es el resultado del juicio de nuestro corazón. Y Jesús nos está diciendo así en un plan de papá a hijo: no juzgues a otros para que no te juzgue Dios. No condenes a otros para que la condenación no se vuelva en tu contra, hijo. Perdona a otros y tu padre te perdonará. Otros también te perdonarán. ¿Se fija qué hermoso? Qué hermosos comentarios de un papá. No es ley, son consejos. Pero consejos imperativos, como dice el boletín. Consejos imperativos. Hazlo. Hazlo así. Y luego dice: da y recibirás. Entonces, aquí es donde está la clave. Da y recibirás. Porque si no, mire, si empezamos a leer del verso 38 en adelante, pareciera que solamente habla de dinero. Mire, vamos a quitarlo de atrás. Verso 38 en adelante y vamos a empezar otra vez. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¡Negocios! ¿Verdad? Así se usa. Pero mira, Vamos a regresar. Como con el, rebobinaba. Otra vez. Jesús hablando como un padre. No juzgues a los demás, hijo, para que tú no seas juzgado en tus acciones. No condenes a otros para que la condenación no se vuelva en tu contra, hijo. Perdona a otros y prodígales y regálales perdón. ¿Sabe que el perdón es un regalo? La generosidad, la bondad, la misericordia, el favor es un regalo. Da misericordia, da bondad, da perdón, da y recibirás, porque lo que des a otros te será devuelto por completo. ¿Qué? Lo que hayas dado, perdón, generosidad, misericordia, te va a ser devuelto. ¿Qué diferencia hay, ¿verdad? Eso que diste te será devuelto por completo, de manera apretada, es decir, sin desperdicio de espacio, así, junto, como cuando uno aprieta los billetes y hace un fajo, y le pone una cinta, sacudido para que no haya cosas que no son cosas valiosas, para que haya lugar para más, así como cuando uno mete todo en una maleta, desbordante, que se derrama sobre nuestro regazo, sobre nosotros, la cantidad que hayas dado en misericordia, en bondad, en benignidad, en perdón, en ofrenda, en lo que sea, determinará la cantidad que recibirás a cambio de misericordia, bondad, generosidad. Qué diferente, ¿verdad? Amén. 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 Ese es mi Señor Jesús. Y así lo sentí. ¿Sabe que leía yo? Como si me estuviera hablando de mis papás. Haz esto, haz esto. No leí. No abrí un libro, tienes que hacer no sé qué. Y di menos un libro de dinero. Ahora sí, suéltale para que te venga triple. Y cosas así. Lo que vi fue, me acordé tanto de esa imagen de mi papá, pero con mi verdadero padre, el que me hizo, el que sabe, el que me conoce por dentro, el que conoce mi corazón, mis pensamientos, mis intenciones, mis emociones, mi pasado, mi presente y mi futuro, dándome esos consejos. Hijo, haz así. Ya después, en el tiempo de la iglesia, el Señor Jesús dejó esto, y usted sabe que ahora nos manejamos en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y hay un buen apóstol y profeta en la Escritura que dejó un montón de libros, Pablo, el apóstol. Y estos pasajes están largos, pero ni modo, se los voy a leer todos. ¿Está bien? Claro, porque hay que dar. Entonces, en el capítulo 8 de 2 Corintios, verso 1, mire, esto va a estar bueno, hermano. Va a estar bueno, de verdad. Porque muchas cosas me reveló el Señor con esto. 8:1. 8:1. 2 Corintios 8. Ok. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, oiga, mire qué bonito, una carta a una iglesia. Quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. O sea, lo que está diciendo es que Dios actúa a través de las personas que conforman la iglesia. Miren lo que Dios hizo a través de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí la agarra? No dice lo que Dios hizo. Hizo lo que Dios hizo a través de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias, estas de Macedonia, están siendo probadas con muchas aflicciones. Oiga, y uno diría, la iglesia está siendo afligida y Dios sabe y no hace nada. Interesante, ¿verdad? Bueno, la cosa es que las iglesias esas estaban siendo probadas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Probando con muchas aflicciones a las iglesias de Macedonia. Además, muy pobres, y aquí se está hablando de dinero, económicamente pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Lo que está diciendo, mire, esas iglesias de Macedonia están pasando a las de malas situaciones, persecución y mucha cosa. Además, tienen escasez económica, sin embargo, no son pobres, 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 son abundantes. Son ricas, rebosan de abundancia, de alegría. Mire, la alegría no se puede comprar con dinero, amado hermano. Se compra con el gozo de Dios. No se compra, digo, es expresión la cual se desbordó en una gran generosidad. ¿Generosidad de qué tipo? De todo tipo. Mira, mira. Dice Pablo, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Es más, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Nos pidieron, nos suplicaron el privilegio de poder dar. ¿Y usted cree que eso pasa en la actualidad? Sí pasa. ¿Sabe que hace unas semanas una congregación hermana de nosotros, no voy a decir lugar ni nada para que no genere así cosas, y dijo, se han enterado de todo lo que hemos estado trabajando, y digo estamos trabajando porque todos participamos de ello, de las labores de Ocampo y de las misiones que tenemos? Y esos hermanos nos dijeron, miren, nosotros no podemos organizar un ministerio de misiones todavía. Todavía no encontramos a la persona a quien lanzar. Todavía no estamos organizados. Es más, pues el Señor simplemente no les ha dado esa dirección. Pero queremos contribuir. Nos dan la oportunidad de recibir, de ofrendar para el ministerio Ocampo. Mire, mire si no es el mover de Dios, amados hermanos. Sin pedir. Denos oportunidad. Queremos ofrendar para ese ministerio. ¡Wow! ¡Qué generosidad! Y sé una cosa, amado hermano, hemos tenido oportunidad en estas últimas semanas de tener aquí visitas. Recuerda hace unos domingos que le dije, ¿saben qué, hermanos? Estamos escasos en casas para poder darles hospedaje a los hermanos que pidieron ayuda, porque no podían venir y pagar un hotel. Y bueno, de dos o cuatro casas que había inicialmente, armados hermanos, se apuntaron tantas personas que sobraron casas. Mire, eso es una obra del Espíritu Santo, porque Él fue el que puso ese querer. O sea, Dios se mostró a través de la iglesia. Y estas personas, yo platiqué con muchos de ellos, ¿cómo se sintieron? Oye, qué encantadora familia Perengana. ¿Sabe qué bonito se llevaron recuerdos de ustedes? Me decían, digo, yo nunca he vivido en sus casas, nunca me han invitado una semana o algo ahí, ¿verdad? Pues digo, pues porque estamos aquí, cada quien tiene su casa. Pero las personas que llegaron y fueron acogidas, es más, alguien me dijo, mire, yo tenía un concepto de eso del hospedaje feo, porque una vez tuvimos una experiencia de la patada. Pero estas personas que nos recibieron nos cambiaron el concepto. ¡Qué amabilidad! Se desbordaron con nosotros en amor. Nos trataron tan bien. Y así, amado hermano, fue, mire, no fue un caso aislado. Todos los ustedes que abrieron sus casas y sus corazones y sus refrigeradores. Y yo sé que costó. ¿Sabe qué? Yo sé que costó. Sí, hubo un costo en ello. Pero lo importante es cómo Dios se movió por medio de la iglesia, esta iglesia. Y amado hermano, la verdad es que hemos sido abundantemente bendecidos. Mire, abundantemente bendecidos. Abundantemente bendecidos. De verdad, le estoy diciendo en serio. Entonces Pablo dijo, puedo darles fe que dieron no solo lo que podían, sino mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron que les diéramos el privilegio de participar en la ofrenda para donde íbamos a mandar. Hicieron incluso más de lo que esperábamos, porque su primer paso, mire, ¿cuál es el primer paso para dar? No el dinero. Fue entregarse ellos mismos al Señor. O sea, es, Señor, aquí está mi casa, aquí está mi auto, aquí está mi tiempo. Se entregaron ellos mismos al Señor y a nosotros, o sea, a las personas. Entonces, cuando uno se entrega al Señor, el Señor puede mover las voluntades y las cosas ocurren. Estoy tan contento, pero no tiene idea cuánto, qué rebosante estoy de contento por las cosas que Dios ha hecho. Yo no creo que esto haya sido producto de un buen mensaje o una engañosa manipulación, ni nada. Simplemente pienso que es la obra del Espíritu Santo en personas que primero se rindieron a Él. Eso fue lo que pasó aquí. Así que, bueno, después me voy a pasar al verso 7 y dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, le dice Pablo ahora a los corintios, estaba hablando de la iglesia de Macedonia, que era pobre, etcétera, etcétera. Pero ahora va a hablar con la iglesia de los corintios y les va a decir, ustedes sobresalen en tantas maneras, son sobresalientes en su fe, en sus oradores talentosos, en su tiempo de andar regalando dinero. Pero me acuerdo muy bien que el Señor me puso, así nomás como cuando levantas el dedo, que hacer un examen. Y yo dije, échamelo. Ah, no, sin jactancias. Del consejo, les expuse la situación y este sentir. ¿Y sabe qué? Fuimos sensibles. Dijimos, pues si es del Señor, que ayudemos, vamos a ayudar. Y desviamos para allá un buen trancazo. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Una semana después llegó el triple a una canasta y nunca dijimos nada. ¿Alguien? O no sé qué pasó. ¿Alguien hizo un negocio? Yo no sé. Tenía sus diezmos acumulados o sabrá Dios. Pero llegó tres veces la cantidad que le ofrendamos a esa iglesia. Y con eso continuamos la construcción. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de que quiero que sobresalgan en esto, mire, pues tiene sentido. Y luego dice en el verso 8, no le estoy ordenando que lo hagan, porque no es así. Pero estoy poniendo a prueba qué tan genuino es su amor cuando lo estoy comparando con el anhelo de las otras iglesias pobres que ya sí están dando. O sea, así un poquito, ¿verdad? Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús era rico, pero rico en todos sentidos. Pero por amor ustedes hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos a ustedes ricos. ¿Está hablando de dinero? No. Está hablando de el Dios que le pertenecen la tierra, el universo y todo. Pero Él vino a hacerse pobre, quiere decir, dejó todo eso. La actitud que tuvo Cristo, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, soltó todo eso para hacerse hombre. Eso es un empobrecimiento, oiga, de su grandeza, de todo su poder. ¿Y para qué? Para que nosotros fuéramos enriquecidos con su vida. O sea, Él se invirtió en nosotros. Mire, esto es esta congregación y otras congregaciones, muchas, son resultado de esta obra del Señor Jesús, de empobrecimiento de Él para que fuéramos enriquecidos. Se multiplicó en cada uno de nosotros. Este es mi consejo, dijo Pablo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Y amado hermano, aquí sí está hablando de dinero. Sí está hablando de dinero. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido, si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Con esto claro, quiero decir que lo que ustedes den, no estoy tratando de decir que lo que ustedes den le haga la vida fácil a otros y difícil a ustedes. Mire, voy a ser directo, duro. Así. Transparente, como deben decirse las cosas. Eso de que usted dé una promesa al Señor por $1,000,000, a ver cómo le hace luego, che, aquí no sé qué, y a ver después cómo se las arregla con su tarjeta. ¿Sabe qué? Eso no dice la palabra. La palabra dice: den conforme su capacidad. No se trata de hacerle fácil la vida a otro para que ustedes se metan en problemas. Eso no está diciendo. Es clarísima la palabra. Clarísima, den de acuerdo a su posibilidad. Si su posibilidad es pequeña, pues pequeño. Pero siempre hay algo que podemos dar. Y si no podemos dar dinero, amado hermano, podemos dar muchas cosas. Miren, estos eventos que tuvimos, el Nacional de Verbo y la cena de anoche, ¿sabe cuántas personas ayudaron y colaboraron? Y a mí me encantó, por ejemplo, ver anoche en una cena de matrimonios, llenas las mesas de matrimonios. Y de pronto, un jovencito ahí atrás, que vino porque la bola de matrimonios viejos no sabemos mover esa mugre. Bueno, yo ya aprendí. Lo que pasa es que no me tienen mucha confianza. Pero ¿sabe qué? Vino. O sea, es una ofrenda. Es su tiempo, era un sábado en la noche. Y se aventó toda la onda del matrimonio. Espero que le den ganas ahora de casarse más. Y oiga, amado hermano, qué disposición de su corazón. Pues eso me fascinó. Me platicaron otra cosa. Mire, hubo unos platillos preparados que, híjole, cada un toque femenino, un toque de excelencia. Luis pensaba que eran molletes y quería ayudar. Le dijeron, no, hermano, es de mujeres. ¿Y sabe qué pasó? Las hijas de unos hermanos aquí en la iglesia, sus hijas, fueron y colaboraron. ¡Niñas! Y no estuvieron aquí, pero aquí estaban sus manitas. O sea, eso es dar, mire. Dar. Esas niñas pudieron haber estado jugando mientras sus mamás estaban trabajando, pero se involucraron. Niños. Otros niños, ya ni tan niños, más jovencitos, fueron a cuidar a otros niños. Maravilloso. Eso, mire cuánta generosidad. ¿No ve tanta generosidad? ¿Qué? Estoy tan contento, pero tan contento. ¿Sabe por qué estoy leyendo esto? Porque no les voy a pedir nada. Los estoy felicitando por todo lo que han hecho. Por eso lo estoy leyendo. Porque mire, la Escritura, aunque no levanta hombres, nosotros levantamos el nombre del Señor Jesucristo, pero sí expresa gratitud. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes, expresándole mi gratitud y la gratitud de todos para con todos, porque todos lo disfrutamos. Realmente todos lo disfrutamos. Y entonces, dice, ustedes mismos, verso 14, bueno, no, dice el verso 13, claro que no estoy diciendo que lo que ustedes den deba hacerles la vida fácil a otros y difícil a ustedes. Lo que estoy diciendo es que debería existir cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, véanlo así. La abundancia de nosotros es que teníamos un hogar y los necesitados eran los que visitaban. Y nosotros de nuestra abundancia les dimos. Y luego dice, más adelante ellos tendrán abundancia en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen ustedes necesidad. Qué bonita es la iglesia, ¿verdad? Bien llevada. Cuando se vive, cuando se experimenta. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Me voy al capítulo 9, 1, más rápido. Corintios, 2 Corintios 9:1. En realidad, dice Pablo, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes en Jerusalén. Pues yo sé lo deseosos que están de ayudar. Mire qué confianza. Y hermanos, yo les puedo decir que yo puedo tener la confianza de que sé que están dispuestos a ayudar porque lo he visto. Eso ha sido una experiencia en mi caminar con esta congregación. Les envío a estos hermanos para... Bueno, no, me voy a seguir más para acá. Verso 6. Recuerden lo siguiente, dice Pablo. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Y nuevamente, insisto, no solamente es dinero. Cada cosa. ¿Sabe que ayer se fueron muchos y luego se quedaron unos pocos valientes? ¿Sabe cuántas mesas había que desdoblar, guardar y llevar para allá? Manteles. No tiene idea el trabajar. Y no se lo podíamos dejar a Chalío y a José Luis. Entonces, algunos hermanos que hoy están en cama tirados porque no pueden moverse, nos ayudaron, mire. Y que estuvimos arrimando y arrimando, ¿verdad? Te pusiste de Yodex, ¿verdad? Arrimando cosas y con tanto entusiasmo. Fue tan bonito. Fue tan bonito. Pero mire, nadie, no hicimos ningún anuncio. A ver, quédense a llevar las mesas. No hicimos nada. Simplemente la gente empezó a ver la necesidad y los hombres aventamos el saco por allá, nos arremangamos las mangas y órale, a darle. Qué bonita iglesia. Me encanta eso, me encanta. Dios ama a las personas que dan con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y habrá bastante y de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Recuerde, el recuerdo está en la mente de Dios. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Dios proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. Mire, fíjese bien, en todo sentido. Para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Resulta que hay un ministerio de dar. ¿Sabe que tenemos un ministerio de dar? Una vez al mes ponemos una canasta que se llama Espacio para Dar. Y cuando recogemos las ofrendas de ese cesto en particular, el Ministerio de Misericordia, que es un ministerio así en la iglesia, está encargado de poder ayudar cuando es necesario y bajo la dirección de Dios. A ver, te quiero decir una cosa. No somos un cajero automático. No estamos para regalar dinero a la comunidad. ¿Quién es el dueño de aquí? Ok. Entonces, se necesita sabiduría de Dios. Por eso cuando los primeros diáconos fueron establecidos, allá usted le ha hecho seis, Pedro estaba, le venían a decir que quién sabe quién y no sé quiénes le faltaba y que la otra necesidad, la viuda, él dijo, oiga, a ver, yo quiero dedicarme a la oración y a la palabra y esta postura he asumido en esta congregación. Hablé con mis hermanos del consejo, le dije, a ver, hermanos, esto me desgasta tomar decisiones así y yo necesito concentrarme en la oración y en la palabra. Por eso hay personas que llenas del Espíritu Santo les podemos encomendar la cosa. Hay un comité de misiones. Ellos que se encarguen de las mesas y todos hacemos algo según la dirección del Espíritu Santo. Está como está. Esa es la iglesia. Los dones de Dios. El fluir del Espíritu Santo con libertad. Nadie obligado a nada. Nadie presionado a nada. Ponemos una cesta para que demos. Porque de esa cesta, como dice el Señor Jesús, cuando den con su mano derecha, no sepa su izquierda. ¿Sabe qué? Yo no sé a quién le da. Y aparte, ni quiero saber. Porque se lo doy a mi Señor, que es el administrador. Él es el administrador. Y tenemos personas que honestas, espirituales, que saben buscar en el Señor para dónde. Y lo que yo sé es que la iglesia está siendo enriquecida en todo sentido cuando somos generosos. Y entonces dos cosas buenas resultan de este ministerio de dar. Uno, se satisfacen las necesidades de los creyentes que tienen necesidad. Sea Jerusalén, sea Ocampo, sea Michoacán, sea lo que sea. ¿Sabe que le ayudamos a Rigo para que regresara hasta Michoacán? Y de esa manera es como sostenemos la misión de Ocampo. Ya no es una, ya son tres. Ha ido creciendo la obra. ¿Cómo? Así, hermano. Como Dios hace sobreabundar por medio de la iglesia. Así, por ese corazón generoso. Y entonces el resultado es que nosotros, ellos dan gloria a Dios. Cuando nosotros les ayudamos, ellos le dan gloria a Dios. Oiga, qué bueno. Qué bueno que no nos dan la gloria a nosotros. ¿Quién quiere la gloria? La gloria es para Dios. Y que ellos le den la gloria a Dios por la generosidad de nosotros. Y además demuestra que somos obedientes a la buena noticia de Cristo. Y además ellos oran por nosotros con profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios nos dio a nosotros para dar. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. ¿Y qué cree? Que no le voy a pedir nada. Le quiero dar las gracias a todos. Porque si alguien no pudo hacer nada y mover un dedo, oró. Y eso es muy valioso. Gracias. Amada iglesia, gracias. Amado Padre, te doy tantas gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has dado dones, nos has enriquecido, nos has sobreabundado. No nos has juzgado ni nos has condenado, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has aceptado. Te has propuesto en el corazón transformarnos como tú eres, Señor, conforme al corazón del Altísimo, de nuestro Dios, que es bueno, que es bondadoso, que es generoso, aún con los ingratos, con los malagradecidos y con los perversos. Señor, qué obra tan sobrenatural, qué obra tan maravillosa, qué obra tan bendecida. Gracias, amado Padre, gracias, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, te bendecimos y te damos la gloria a ti por siempre. Amén, amén.
Adoraré, porque eres tú. Y te adoraré.
última palabra, una palabra de advertencia, amados hermanos, de amor. Proverbios 22 enfatiza lo que estuvimos hablando hoy. Benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. Eso es una bendición para quien da. Pero, amado hermano, no practiquemos la actitud de pobreza. Fíjese, porque tiene una consecuencia negativa. Lo que la Biblia nos invita es a practicar la actitud de generosidad. No de dinero, en todos sentidos. Pero no hay que practicar la actitud de pobreza, porque la actitud de pobreza es así. Está mismo 22:7 de Proverbios. Así como el rico gobierna al pobre, es el que pide prestado, se convierte en sirviente de quien le presta. Así es que tengamos actitud de generosidad, actitud de dar, no actitud de recibir. Dios le bendiga.